Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Se cumple en plazo de un acuerdo marco con Irán, pero se sigue negociando. Netanyahu denuncia el acuerdo con Irán y que Israel hará lo necesario para defender su seguridad. Israel analiza un posible escenario de ataque por parte de Hezbollah. Y Estados Unidos desbloquea la entrega de armamento a Egipto. Estas son las noticias para hoy en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani, como siempre, para traernos noticias culturales, pero empezamos hablando de esas negociaciones. Los negociadores de un acuerdo nuclear con Irán han rebajado sus expectativas de un acuerdo marco a un entendimiento preliminar en el que sus ministros de Exteriores siguen trabajando. Según fuentes diplomáticas, los asuntos más controvertidos van a dejarse para debatir en el tiempo que queda hasta que venza el plazo para un arreglo final el próximo 30 de junio. El regreso del ministro ruso Sergei Lavrov a Lausana ha impulsado el diálogo, así como la cancelación de los cancilleres de Francia, Laurent Fabius, y de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, de una cumbre bilateral en Berlín. Según otras fuentes, aunque las conversaciones se prolonguen, cualquier acuerdo que se alcance va a ser frágil e incompleto. El objetivo está claro: limitar el programa nuclear de Irán para extender de los actuales dos meses hasta por lo menos un año el tiempo que le costaría fabricar una bomba, en caso de que decidiera hacerlo. Los dirigentes iraníes han aceptado ese principio para librarse de las gravosas sanciones internacionales que bloquean el desarrollo de su país. Sin embargo, Estados Unidos insiste en que las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad solo se retiren de forma escalonada a medida que Teherán cumpla sus compromisos.
Sí, Jordi, yo creo que en Lausana los que más negocio están haciendo son los que venden café, porque esta gente no duerme, no descansa y siguen. O sea, el 31 de marzo se acabó y han decidido que se puede estirar un poco más porque la cosa no está tan mal. Fíjate que lo que se quería firmar hasta el 31 de marzo no era un acuerdo, sino un acuerdo marco, algo. Y ahora están hablando de firmar algo que sea un entendimiento preliminar. ¿Qué quiere decir esto? Absolutamente nada. O sea, que se van a dar 3 meses más para seguir hablando y no conseguir nada. Porque mientras tanto en la noticia hablábamos que había vuelto Lavrov. Pues Lavrov se ha vuelto a ir. Se habían dado noticias de la delegación norteamericana que el acuerdo, aunque sea parcial y preliminar, estaba a punto, y salió el delegado chino, el ministro de Relaciones Exteriores chino, y dijo que la cosa está fatal y que no hay ningún viso de llegar a ningún acuerdo de ninguna manera. Pero lo peor de todo, Jordi, es lo que ahora sí trasciende de manera oficial, que es el objetivo es limitar el programa nuclear de Irán para extender de los actuales 2 meses a un año. ¿De dónde salieron estos 2 meses? Todo el tiempo se estaba hablando, y eso era lo que Netanyahu puso el grito en el cielo cuando fue al Congreso en Estados Unidos, que solamente se le daba un año a Irán para que pudiese volver a fabricar todo el o a enriquecer todo el uranio que quisiera y disponer de su bomba atómica en cualquier momento. Y ahora se sabe que ese plazo no es de un año, sino que es de 2 meses. Ese es el plazo actual. O sea, es como decir, seguimos fabricando la bomba atómica y no tenemos ningún impedimento. Y justamente a eso se refiere la próxima noticia.
Así es, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reaccionado contra lo que se negocia en Lausana, recordando que el tiempo necesario para conseguir material fisible suficiente para fabricar bombas nucleares no va a ser de varios años, como se dijo al principio. Y recalcó, vamos a hacer todo lo que sea necesario para defender nuestra seguridad y nuestro futuro. La mayor amenaza para nuestra seguridad y nuestro futuro era y sigue siendo el intento de Irán de hacerse con armas nucleares, y el acuerdo que se está alcanzando en Lausana está allanando el camino para ese resultado. También destacó que el acuerdo permitiría a Irán mantener sus instalaciones nucleares subterráneas, el reactor de agua pesada de Arak y las centrifugadoras avanzadas, a pesar de que hace algunos meses se dijo a Israel que ninguno de esos elementos era necesario para un programa nuclear pacífico. Netanyahu aseguró que Irán sigue desarrollando misiles balísticos y que se niega obstinadamente a revelar sus acciones para desarrollar armas nucleares a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ha acusado a Teherán de mantener una campaña de ocupación y terror que alcanza del Golán a Yemen, de Irak a Gaza y muchos otros lugares.
Sí, bueno, esto uno puede gustarle más o menos el primer ministro israelí, pero las cosas que dice son todas verdades. Y lo que han dicho los americanos es mentira, es mentira. Ellos habían dicho que estaban negociando para que se postergue por muchos años. En principio todo lo que había trascendido se hablaba de 10 años. Pues ahora, después de 10 años, se empezó a hablar de un año y ahora resulta que son 2 meses. Es que es absurdo, absurdo. Y aparte, cuando se quedan con las instalaciones nucleares subterráneas, el reactor de agua pesada, las centrifugadoras avanzadas, todo lo que se necesita solamente para hacer bombas atómicas, no se puede. Eso no se utiliza para un programa nuclear de energía. Y eso lo habían reconocido ya los negociadores, se lo habían reconocido Israel, que ese tipo de instalaciones no son para producir energía atómica, son solamente para desarrollar armas nucleares. Y encima se obstina con el tema de que no va a haber inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Está más claro que el agua. Y lo que no entendemos nadie es qué es el empecinamiento de Estados Unidos. Porque ya vemos que en este grupo de 5+1, pues hay muchas deserciones, no totales, pero sí parciales. Que me voy, me vuelvo mañana, avísenme si pasa algo y entonces vengo. Y el único que está ahí firme frente al cañón es el delegado de Obama, es nuestro conocido John Kerry, que, no sé, yo creo que es un síndrome nuevo que hay que llamar de que algo tengo que mostrar que hice en esta vida. Algo así es el síndrome, pero es que lo que están haciendo es lo peor de lo peor. Están armando nuclearmente a un país que pretende ser hegemónico en el mundo árabe y que ha amenazado con borrar a uno de los países del mapa. O sea, ¿qué es lo que buscan? Esto es... no lo hubiera permitido ningún, no solamente ningún presidente estadounidense en toda la historia del país, sino ningún otro presidente, ningún país occidental, que alguien que amenaza a un aliado estratégico, pues lo ningune de esta manera. Y por otra parte, en otros frentes, pues ya veremos en la última noticia cómo en realidad Estados Unidos está liberando, por ejemplo, armas para combatir a los aliados de Irán en Yemen. Pero es que es tan errática la visión de Obama que convierte a Estados Unidos en, yo lo diría así, en mucho más peligrosa que una conducta belicista que pudiera tener, por ejemplo, en su momento George Bush hijo o George Bush padre o incluso el mismo Ronald Reagan, porque entonces sabíamos por dónde van los tiros. Con este señor no se sabe, o sea, parece que va a hablar de paz y lo que está haciendo es armar la marimorena por donde pasa. Ya lo hemos visto con lo que pasó en los países árabes con su discurso en la Universidad del Cairo, que encendió las famosas primaveras árabes, que para lo único que han servido es para una e insuflar aires en el movimiento yihadista hasta límites insospechados, y ahora está armando nuclearmente a un país de islamista, extremista, antidemocrático y que ha amenazado expresamente con la utilización de ese armamento nuclear.
El ejército israelí ha analizado cómo sería un hipotético conflicto bélico con el grupo terrorista chií libanés Hezbollah y ha concluido que en caso de un nuevo enfrentamiento Israel podría sufrir la lluvia de miles de cohetes así como cientos de víctimas. El informe elaborado por el mando del Frente Interior de las Fuerzas Armadas refleja una mayor capacidad militar de Hezbollah en caso de la reedición de un conflicto que vivió su punto álgido, en el verano de 2006. Esa guerra concluyó con la muerte de 160 israelíes, en su mayoría militares, y 1.200 libaneses, principalmente civiles. Desde entonces, el grupo chií ha mejorado no solo el arsenal, sino también en experiencia de combate gracias a su participación en la guerra siria del lado del régimen de Bashar al-Assad. Según los datos, Israel podría ser atacado con entre 1.500 cohetes diarios, lo que se podría traducir en un gran número de bajas civiles, quizás cientos.
Sí, la verdad que los números son espectaculares porque, claro, ya lo habíamos anunciado, Hezbollah tiene 100.000 cohetes y misiles. Esto no lo tiene prácticamente nadie en el mundo, me imagino que excepto Estados Unidos y Rusia, esa cantidad de misiles. Y tiene misiles de corto alcance, de medio alcance y de largo alcance. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos hablando de 1.000 o 1.500 cohetes diarios, pueden ser que sean 1.000 cohetes diarios sobre el norte de Israel, otros 50 que aterricen en la zona central de Israel y otros 10 o 20 que lleguen al sur de Israel. Y esto para dosificarlo para tres semanas de guerra. Esto es que es, tú imagínate lo que son en estas guerras que hemos vivido contra Hamas, que soltaban cohetes cada 2 o 3 minutos, pues eran cientos de cohetes, pero no 1.000 y pico de cohetes. Esto sería incrementar por 5 o por 10 la cantidad de los ataques. Por supuesto que habría una respuesta israelí brutal, porque esto es un ataque incontrolado. Lo único que está frenando a Hezbollah de hacerlo es que tienen muchos problemas en el frente sirio. Es lo único que está impidiendo de que tienen tantas historias que en el frente sirio combatiendo contra la oposición, que es lo, por eso no atacan. Es la única razón. Pero ahora que hay una coalición internacional dispuesta a atacar y que está atacando a Daesh, al Estado Islámico, que está muy bien que lo ataquen, pero esos son uno de los grupos que están atacando a Bashar al-Assad. Si se le quitan al enemigo de encima, van a estar encantados de la vida. Y Bashar al-Assad se va a hacer por fin con el control de su país, de Siria. Y en ese momento va a poder recompensar a sus amigos, aliados y cómplices de Hezbollah, permitiéndoles volver a armarse hasta los dientes, y llevarse al Líbano el resto del material que hayan utilizado en esta guerra. Y no olvidemos que el Líbano es un país títere de Siria y Líbano está con Hezbollah, que tiene este ejército y también que ejerce una presión política impresionante sobre el gobierno legalmente constituido en Líbano, pero que, como decíamos, que no tiene margen de maniobra. El gobierno de Líbano no puede decidir absolutamente nada sin la aprobación del gobierno de Siria. Así que tenemos aquí el dilema que cuando se ataca a Daesh, en realidad lo que estás haciendo es fortalecer a Hezbollah. Y por eso, los soldados que más participan dentro de Irak en la coalición internacional que ataca a Daesh son soldados chiitas financiados y alentados desde Irán. Y todo esto se refuerza también con el papel que Irán que está desempeñando en Yemen, que ahora tiene una respuesta dentro del mundo árabe, una coalición internacional, no internacional, una coalición de ejércitos árabes para enfrentarse como suníes a esta amenaza de los hutis, que son, como en el caso de Hezbollah, chiitas, y que traerían la influencia de Irán mucho más cerca de la Meca y la Medina, algo que Arabia Saudita, por supuesto, no está dispuesto a admitir.
Estados Unidos anunció el desbloqueo de la entrega de aviones de combate, misiles y tanques a Egipto, congelados desde octubre de 2013 como castigo por la represión tras el golpe de Estado encabezado por el entonces general y hoy presidente electo al-Sisi. Washington concede ayuda militar al Cairo desde los acuerdos de Camp David de 1978, que derivaron al año siguiente en un tratado de paz entre Egipto e Israel. Washington y el Cairo comparten su preocupación por el auge del grupo yihadista suní Daesh y apoyan la campaña aérea lanzada por Arabia Saudí en Yemen ante el avance de los rebeldes chiíes hutí, respaldados por Irán. Egipto ha atacado posiciones de grupos afiliados a Daesh en Libia y el Sinaí y apoya la creación de una fuerza militar árabe conjunta para afrontar amenazas terroristas.
Bueno, esto es el resumen de lo que habíamos dicho antes de que a qué juega Estados Unidos. Por una parte, ataca a los enemigos de Irán, que son el Daesh, porque son enemigos del chiismo, porque son suníes fundamentales, porque son enemigos de Bashar al-Assad, porque son enemigos de Hezbollah. Y, por otra parte, arma o vuelve a armar a Egipto para que actúe en esta nueva coalición que ataca a los socios de Irán, pero no ya en ese frente, sino en el frente más cercano a Arabia Saudí. Esto no hay quien lo entienda, y yo no soy un ciudadano americano para exigirle al presidente que a ver qué está haciendo con el dinero y con el prestigio de un país como Estados Unidos y aparte con el futuro del mundo que está en sus manos, en unas manos realmente que amenazan con perder el control sobre todo lo que toca.
Bueno, Jorge, como ya se acerca Pesaj, se acaban nuestros informativos hasta el martes de la semana que viene, así que Shabbat Shalom y
bueno, anticipamos el Shabbat Shalom, estamos un poco lejos, pero lo anticipamos, y vamos a decir lo del Hag Sameach en hebreo, Pesaj alegre, como se dice en judeo-español, y Akushardike Pesaj, como se suele decir en yiddish, y a todos, pues que tengáis unas felices Pascuas.
Gracias, Jorge. Mañana, el martes ya te vemos otra vez aquí en Informativos. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Vamos con las noticias culturales, como siempre con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a recordar algunas de las actividades que ya hemos anunciado, pero siguen vigentes. Por ejemplo, una exposición que ya lleva un tiempo en marcha y de la que llevábamos mucho tiempo sin hablarles, pero que aún se puede disfrutar y se podrá disfrutar un mes más, concretamente hasta el 10 de mayo. Se trata de El arte de nuestro tiempo, obras maestras de las colecciones Guggenheim y que incluye numerosas obras de artistas judíos de la talla de Sol Levitt o Mar Rothko.
Así es, la exposición celebra 20 años de colaboración entre la Fundación Solomon Robert Guggenheim y el Museo Guggenheim Bilbao. Pues ya lo saben, hasta el 10 de mayo, como decimos, además en estas fiestas, que además coincide Pesaj con la Pascua cristiana, pues tienen unos días para poder acercarse a Bilbao, ¿por qué no? Preciosa ciudad, y pueden disfrutar de esta exposición que incluye una colección de obras pictóricas, pues algunas de las joyas de las colecciones Guggenheim, que no es moco de pavo, vaya, entre ellas muchas, además, de autores judíos.
Pues así es, Jordi, una buena opción para estos días de fiesta. Nosotros nos vamos a ir, sin embargo, a Toledo, donde ya anunciamos la instalación del espectáculo Toledo Time Capsule, un escenario creado y diseñado a medida para mostrar al mundo la herencia histórico-cultural de Toledo, su pasado, su presente y su futuro.
Una producción bastante curiosa y bastante novedosa, de la que ya les hemos hablado, a cargo de Orpan Group, que es una empresa israelí que es puntera a nivel mundial bajo la dirección de Yaron Meiri, que es su dueño y, bueno, cabeza creativa, líder en el campo de las experiencias multiculturales. La coreografía de gran vitalidad ha sido ideada además por el grupo Mayumana, que seguro que les suena, también es un grupo de danza fundado en Israel. El audiovisual se muestra en la sala de proyecciones de la Real Fundación de Toledo a partir de las 10 de la mañana, cada 45 minutos, y el precio de la entrada es de 9,90 euros. Descuentos para niños, por supuesto para grupos y mayores de 65 años.
Pues bien, ahora además, para quienes quieran asistir a este espectáculo, existe un nuevo producto turístico a su disposición. Se trata del Pas de la Judería, que consiste en un conjunto de entradas a varios monumentos situados en el barrio más característico de Toledo, es decir, la Judería. Además es muy versátil, pues se pueden utilizar las entradas a los monumentos cuando se desee, siempre y cuando, obviamente, el monumento en cuestión se encuentre abierto o exista en ese horario visita guiada. Y, por supuesto, en el abono viene incluido el show de Toledo Time Capsule.
Ah, pues mira, qué bien. El Pas de la Judería incluye 10 entradas a museos y 4 visitas guiadas. Por ejemplo, lo que decimos, el Toledo Time Capsule, también entrada y visita guiada a la Sinagoga del Tránsito, el Museo Sefardí, también entrada y visita guiada a la Sinagoga de Santa María la Blanca, entrada y visita guiada al Monasterio de San Juan de los Reyes, también entrada y visita guiada a la Puerta de Bisagra, entrada solo, pero a la Iglesia del Salvador, también incluye la entrada a la Iglesia de San Ildefonso, a la Mezquita Cristo de la Luz, a la Iglesia Santo Tomé, a la Real Fundación de Toledo, Museo de Victorio Macho y, bueno, una guía de Toledo de 64 páginas, un plano de la ciudad y todo ello por 28 euros. Por un momento, Dani, me he sentido como si estuviera haciendo una locución de publicidad. Pero es verdad, oye, tiene muy...
Sí, la verdad es que no se quejarán de la promoción que les estamos haciendo. No. Pero también es cierto que, bueno, para nuestros oyentes, una persona que quiera ir un fin de semana a Toledo, que solo pueda pasar allí un día o día y medio, pues oye, con este abono, la verdad es que... O que tenga que ir dos fines de semana consecutivos por cualquier razón, claro. Pues como las entradas no caducan siempre y cuando, pues eso, como dice, el monumento esté abierto y tenga visita guiada, pues hombre, es una... La verdad es que a mí me parece una oferta pues muy completa, ¿no?
Incluido esto del show este...
Claro, el que quiera conocer el pasado, o sea, la herencia, la oferta cultural relacionada con el judaísmo, la herencia judía de Toledo, pues lo tiene todo en un paquete.
Sí, sí, todo muy bien. Bueno, nada, genial, buena idea. También para estos días se pueden viajar a Toledo perfectamente.
Pues sí, vamos a cerrar la agenda cultural de hoy, pues ya que hemos estado hablando de Toledo y de esto, pues recordando el ciclo de conferencias organizado por la asociación Tula y Tula bajo el título Convivencia o Intolerancia, las tres culturas en el Toledo medieval. El espectáculo este del Toledo Time Capsule, pues parece que está muy centrado. Nosotros todavía no hemos ido, debemos decirlo, pero yo me escaparé un fin de semana de estos seguros porque además tengo cosas que hacer en Toledo.
Ah, mira.
Pero el caso es que, bueno, este espectáculo parece que está muy centrado en eso, en la supuesta convivencia de las tres culturas. Por lo tanto, tampoco está de más terminar esta agenda cultural, eso, resaltando esta otra actividad de conferencias con un enfoque más academicista y en el cual pues se pone un poco en duda esa supuesta convivencia que más bien era, bueno, una paz tensa.
Eso te iba a decir.
En fin, este ciclo de conferencias de convivencia o intolerancia tendrán lugar en el Hotel San Juan de los Reyes de Toledo los días 8, 15 y 22 de abril a las 19 horas con entrada libre en todos los casos hasta completar aforo.
Muy bien, pues nada, gracias Dani, que tengas un feliz Pesaj en estos días y nada, buen fin de semana. Nosotros ya nos veremos el lunes con las noticias diferentes, así que ya te veo el lunes.
Sag Sameach, Jordi.